¿Sí?
Y entonces lo que nosotros proponemos es hasta dónde se debe de hacer
claro,
y de impulsar
sí.
la estrategia.
Sí, hay cifras ahí.
Y sí, tenemos las cifras y por eso es
Claro.
lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Aquí hay recursos, lo tienen los empresarios, como ella dijo, llamó oligarca, ¿verdad?
Sí, sí,
Los
sí.
tienen los empresarios y justamente por eso existe ese concepto de llamarlos así, porque, digamos, han sido muy renuentes,
Sí, sí,
¿verdad?
sí, sí.
Reacios a entrar en un proceso estratégico en el que se haga una redistribución y en la que incluso ellos van a salir
Sí,
favorecidos, ¿verdad?
claro, y ojalá que hoy
Entonces,
por...
esa es la diferencia. Por eso es que
Sí.
nosotros en nuestro informe hemos dicho claramente, incluso en el comunicado de prensa, ¿verdad? Nosotros damos por aprobada la gestión del
Sí.
gobierno actual, ¿verdad? Incluso hemos dicho más específicamente en alguna parte ahí, la gestión de Sánchez Serén, pero es porque es coherente con
Sí,
nuestro modelo,
con el
aunque
planteamiento,
no conocen nuestro modelo, ni
sí.
tampoco creemos que tengan una estrategia, porque hemos estudiado el plan quinquenal, no hay una
Sí,
estrategia
no se ve ahí,
en
no,
donde se vean los impactos
no se
microeconómicos,
vislumbra,
los impactos agregados, los impactos en el desarrollo humano, que
sí.
son identificables, ¿verdad? Si uno mejora las condiciones de nutrición de la
Claro.
población estudiantil, de los niños, pues eso va a tener un impacto favorable en el desarrollo
Sí,
humano,
eso es de esperar,
digamos,
pero...
eso también representa una inversión que
Claro.
se hace a nivel de todo el país. Entonces, esa inversión, ¿qué impacto tiene
Claro.
con esta mejora que va a haber
Sí.
en las personas, ¿verdad? Esa estrategia no está. Entonces, creo que ahí no hay manera de que se comuniquen, por eso el Estado y los empresarios, en una forma en que puedan entenderse y puedan colaborar, ¿verdad? Junto con otros sectores como los trabajadores y los demás que hemos mencionado antes. Ahora, en cuanto a la inversión que ella mencionaba, la inversión del exterior.
Maquila,
O sea, la inversión extranjera, digamos,
sí,
directa, que
sí.
sería muy importante en nuestro país. El problema es que nuestro país muestra a lo largo, históricamente, del comportamiento económico, que la inversión extranjera directa siempre ha sido muy pequeña. O sea, es
Sí,
bien
no es,
difícil que
en
nosotros.
comparación con el resto de
Sí,
países de Centroamérica,
y recordemos
en el sótano, estamos en el sótano.
sí, cabal, y recordemos que la inversión extranjera directa no se puede regular, eso es algo exógeno, pues, fuera de lo que está
Y
en el
además
control. O
hay
sea,
otro problema, Mario, que dicen que el capital es cobarde porque huye o se va a las plazas de menor riesgo. Y
correcto.
claro, entonces el país
Sí,
pues
y por
es
otro lado también son
difícil.
los recursos, ¿verdad? Que ellos buscan recursos en donde puedan obtener, o sea, estoy hablando de la inversión extranjera,
Sí.
buscan recursos en donde puedan obtener grandes ganancias. Es probable que en nuestro país no tengamos recursos que sean tan valiosos
Sí, sí.
estoy hablando de recursos no humanos. Como recursos humanos realmente tenemos recursos valiosos que se
Claro.
demuestra con la generación de remesas que este país ha tenido, ¿verdad? Pero en los recursos naturales, digamos, o recursos de capital,
Sí,
tenemos muy poco
hay
desarrollo.
poco atractivo para...
Entonces, yo creo que hay que apostarle a la inversión extranjera directa,
Sí.
pero hay fuerzas internas que tenemos, poseemos recursos y eso es lo que muestra el excedente bruto de explotación. O sea, podemos hacer una redistribución con impacto
Claro.
eficiente de lo que ya existe y podemos elevar esos recursos, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo que al menos se duplica para poder hacer mayores y mejores inversiones.
Entonces también como que la inquietud de la señora Neri era que también el Ministerio de Trabajo como que debe ser más, tener más presencia pues en garantizar pues que los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo en las maquilas, ¿verdad? Sean... tratados de una manera mejor o más
Correcto, de una
digna.
manera
Por ahí
digna.
anda la...
Y también
Sí.
el otro punto que yo creo que hay que rescatar en la intervención de la participante es que
Sí.
realmente hay que hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones que favorecen la inversión extranjera. Estoy de acuerdo en eso.
Sí, claro.
Pero no podemos esperar que la inversión extranjera
Sí, nos
directa
resuelva los
nos
problemas.
resuelva los
No,
problemas
porque ellos
porque
andan
somos un país
buscando...
pequeño, hay que reconocer
Sí,
que somos un
claro,
país
y no es
pequeño
plaza atractiva.
territorialmente, es decir, 21.000 kilómetros cuadrados, Hay países de la región, Honduras, que tienen recursos, Guatemala, entonces Nicaragua, todos ellos,
y Costa Rica y Nicaragua, Panamá, Costa Rica, que son las plazas.
Y todos ellos compiten, pues. Sí, por eso es que se habla de lo importante que es la integración centroamericana también, ¿verdad? Sí. Porque nos favorece a nosotros, favorece a todos, pues, en Centroamérica. Pero yo creo que sí es importante que se haga un esfuerzo por atraer inversión extranjera, pero hay que sacarle el mayor provecho a los recursos que ya existen, pero claro, que son propiedad de los grandes empresarios y que ellos no los quieren utilizar para potenciar nuestra economía, porque quizás no ven ventaja,
y ahí
no
entramos,
ven lucro,
Mario.
Y ahí es donde se propone esta estrategia.
Y ahí entramos, Mario, otro punto es penoso que tocó la participante, el tema de la tributación.
Correcto.
Precisamente, ¿verdad? Tú mencionabas que ya es tiempo de ese pacto fiscal que se empezó a vender en la pasada administración y no se hizo nada. Ahí quedó en el aire.
Sí, sí.
Y hoy que tomen nota los políticos, hoy que viene la sesión, que ya es tiempo de ir trabajando en esa línea.
Sí, sí. Y si recordamos sí, los datos que mencionábamos en sí, los informes anteriores, hay uno ahí de evasión que, sí, que es sumamente elevado, casi con lo que estamos proponiendo aquí. Y estamos hablando de evasión, ¿verdad? No del excedente que está incluido aquí, sino claro, de lo que es evasión.
Sí, sí.
¿Verdad? Hay una parte de evasión que es tan alta como la que nosotros, la inversión social que nosotros estamos proponiendo en 10 años. Y eso ocurre, es evasión que ocurre en periodos más cortos, ¿verdad? De 10 años, que ha ocurrido en periodos más cortos. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso de la necesidad de un pacto fiscal, de una reforma tributaria, de una colaboración de los empresarios, y que ellos también vean que hay ventajas, pues, en esto, ventajas en su perspectiva de lucro, porque no,
claro,
no nos vamos a engañar, este es un país capitalista,
claro,
y si ellos no ven una posibilidad de mejorar sus beneficios, jamás van a participar en ninguna estrategia, pues, o sea,
nunca,
la van a estar bloqueando, van a estar encontrando siempre defectos, siempre errores, etcétera, ¿verdad? Y oponiéndose a ella, lo cual es muy dañino, pues, ¿verdad? Entonces, pues justamente esos son parte de los problemas, ¿verdad? Que nuestra economía presenta, que decíamos, por ejemplo, en el caso, eso está relacionado con la productividad, nuestra productividad ha crecido.
Ah, el cuarto problema, pero entonces
cuarto
eso nos
problema,
remite al cuarto problema, identificar.
Nuestra productividad ha crecido, 2.9, como se mencionaba en el espacio, ¿verdad?
Sí.
Que antes hoy escuchábamos.
En general, pero ha crecido más la productividad del trabajo.
Correcto, la productividad atribuida a capacidad, a la capacidad de trabajo, a la capacidad humana, digamos, es el esfuerzo que hacen las personas, esas horas presentes que las personas realizan en su labor,
sí,
contribuyen a ese 2.9%, claro, con un 65%, digamos, ¿verdad? De ese 2.9, el 65% de ese 2.9 se atribuye a horas de trabajo humana, a cantidad de personas ocupadas, a fuerza de trabajo directamente, ¿verdad? El otro 35% es el manejo, es el impacto que sobre la productividad genera el manejo eficiente que hace el trabajador de los recursos, de los medios de producción, del capital, ¿verdad? Eso es el 35% de ese 2.9% de crecimiento.
Sí.
Entonces, vemos que nuestra economía necesita una importante inversión en tecnología, en innovaciones, para que esa contribución se eleve un poco más, porque esa contribución que tiene que ver con la tecnología, con el manejo tecnológico y la transformación de medios de producción, genera más bienes. Bienes materiales,
claro,
estoy hablando, ¿verdad?
Sí, sí.
Toda economía requiere una generación, digamos, llegar a un cierto nivel de generación de bienes materiales.
Bienes
nuestra
tangible,
economía,
sí, sí.
Tangible, nuestra economía no lo tiene, e importa
claro,
una gran cantidad.
Sí,
tenemos un gran problema
hasta alimentos,
de importación. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo? Necesitamos una estrategia que sea orientada en esa dirección. Entonces, justamente, mejorar el conocimiento de las personas,
claro,
implica, nos lleva a este, digamos, quinto problema, que es la desigualdad. La desigualdad, ¿verdad? La desigual distribución de los recursos y del ingreso. Este problema de la desigualdad es grave porque se da en condiciones que ya antes mencionaba.
Sí,
¿qué condiciones son esas? Condiciones de precariedad en el empleo y condiciones de bajos ingresos.
Y, entonces, y añadamos la deficiente dotación de servicios de salud y educación.
Correcto. O sea, la desigualdad en sí misma no es un problema porque esta es una economía lucrativa. Claro, cuando hablamos de la desigualdad es que el excedente de explotación está creciendo más que las remuneraciones. Sí. Va, está bien, pero si hay un proceso redistributivo, eso no importa porque se va a agarrar una parte de los recursos y esos recursos se van a potenciar las capacidades. Sí. ¿Verdad? Entonces, la economía, las economías lucrativas van creciendo a medida que también esas ganancias y ese excedente va aumentando. Si eso no aumenta, la economía se estanca, pues, así ¿verdad? Es, entonces, la desigualdad en sí misma no es un gran problema, toda vez que no deteriore las condiciones de vida de la población.
Claro.
Pero nuestra economía las está deteriorando. Sí, entonces, la estrategia también va en esa dirección de mejorar las condiciones de equidad, ¿verdad?
Mario, entonces hasta ahí sería el quinto problema. Hay otros tres que tienen que ver con la inversión en investigación y desarrollo.
Correcto, mejora tecnológica que va a estar relacionada
con el sector externo y con la parte monetaria, que es en menor medida, ¿verdad?
Tiene que ver con la dolarización, que ha estado afectando nuestra economía, nuestra dinámica, y que puede mejorarse con un modelo de proporcionalidad que equilibre mejor la economía.
Mario, como que va a hacer falta otro problema. Otro programa para hablar de este tema, porque ya estamos con el tiempo al filo.
Pero ¿verdad? Sí, hemos hablado, creo yo, lo más relevante. ¿Verdad?
¿Alguna reflexión final?
Bueno, es de que esperaríamos que esta estrategia tuviera atención, digamos, de los sectores principales. Ojalá de la sociedad, de todos los miembros de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los empresarios, ¿verdad? De las gremiales empresariales y del gobierno, ¿verdad? Los políticos, exacto. Eso sería lo interesante para que se pudiera empezar a hacer realidad una estrategia como esta en programas concretos.
Tenemos, adelante, Martín.
Tenemos acá una participación vía WhatsApp y brevemente vamos a darle paso.
¿Cómo no?
Buenas noches. Voy a dar mi pregunta. Yo tengo como una empresa de transporte dentro de una compañía fuerte de distribución de productos, de aceite, de jabón.
Sí.
Y el pago que me hacen por camión, por viaje, pues es un pago pues bien mísero. Entonces, agregando a lo que dijo la muchacha, de cómo se aventajan de uno, pues uno no le da los beneficios a la gente que trabaja con uno para poder movilizar el transporte, y no hay una regulación que haga valer los derechos del trabajo, pues, ¿verdad? Es mi pregunta, espero yo me puedan hacer comprender ese pedazo. ¿Por qué no se hacen valer nuestros derechos, ¿verdad? A través de estas empresas?
¿De dónde nos llama, amigo?
No sé si son de capital extranjero o son de los oligarcas nacionales, ¿verdad? Que...
Muy bien. Comentario último, Mario.
Básicamente yo creo que también todos estos mecanismos de regulación, de transacción
por cuenta propia,
deben de ser mejorados.
Claro.
Se requiere una regulación, pero no es tanto que solo el Estado la defina, sino que exactamente, ¿verdad? Así como él está consciente de ese problema, debe estar en un esfuerzo de generar un programa, de generar un mecanismo que sea más favorable para estos sectores, que potencie sus esfuerzos, sus inversiones y sus capacidades.
Y quizás no tiene gremio de este tipo de transporte, porque los demás transportistas tienen gremio.
Sí. Entonces, ese es el punto ahí, ¿verdad? Que tiene que haber la búsqueda de soluciones de una forma conjunta, en un contexto de una estrategia más general, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos.
Justamente.
En la parte ya de detalle, ahí tienen que estar todos los sectores, tiene que haber una participación generalizada de la población.
Muy bien. Apreciables radioescuchas, les agradezco en nombre del Departamento de Economía, de ISUCA también, su sintonía y atención a este programa. También quiero agradecer a nuestros dos participantes, la señora Neri de la Rábida, así como el señor transportista que nos acaba de llamar. Y también tengo un anuncio antes de irnos. Nuevamente, ¿verdad? Se va a presentar este análisis socioeconómico el próximo martes 13 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Auditorium Segundo Montes del edificio ICAS, de nuestro campus de la UCA. Repito, ¿verdad? El informe se va a presentar nuevamente el martes 13 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Auditorium Segundo Montes del edificio ICAS de nuestra universidad. También quiero agradecer pues a ISUCA por facilitar el estudio y hacer posible la grabación de las sesiones de audio que escuchamos. También agradecer a nuestro equipo de producción integrado por los jóvenes Yancy Avilés, Luis Benítez y César Funes, así como Gabrielita Burgos del Departamento de Economía, que siempre nos acompaña acá en cabina, junto con Martín Posada, nuestro operador favorito de todos los tiempos. Pasen muy buenas noches y gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.